En la corte del gigante gaseoso Júpiter orbitan docenas de lunas, cada una un mundo en sí misma. Pero entre ellas hay una que brilla con una luz especial. A la distancia, parece una canica de mármol blanco, cruzada por finas vetas rojizas. Es Europa. En su superficie helada y silenciosa, las temperaturas son tan bajas que la roca y el hielo son indistinguibles en dureza. Y sin embargo, bajo esta fachada de un mundo muerto y congelado, se esconde la promesa más tentadora del sistema solar. Un océano. Un océano de agua líquida y salada, más vasto que todos los océanos de la Tierra juntos, y protegido de la dureza del espacio por un caparazón de hielo. ¿Podría la humanidad establecer un hogar en este mundo oceánico? Y más importante aún, ¿estaremos solos en sus profundidades? Antes de sumergirnos bajo el hielo, nos encantaría saber desde qué ciudad o país del mundo nos ves. Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si disfrutas de estas inmersiones en los grandes misterios del cosmos, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir explorando, siempre con calma, siempre al ritmo del universo. Ahora, para comprender cómo sería vivir en Europa, debemos abandonar por completo la idea de un cielo sobre nuestras cabezas o un suelo bajo nuestros pies. La superficie de este mundo es una zona mortal, un desierto de hielo barrido por una dosis de radiación 1000 veces superior a la letal para un ser humano. No se puede vivir sobre Europa. La única forma de vivir aquí es dentro de ella. Nuestra historia no es una de colonización, sino de exploración submarina. Bienvenidos al Océano Global de Europa. El viaje a Europa es una empresa de una escala completamente nueva. Dejamos atrás la relativa familiaridad de los planetas interiores para embarcarnos en una travesía hacia el reino de los gigantes. Es un viaje que dura años, un lento peregrinaje a través del cinturón de asteroides y hacia el sistema solar exterior, donde el Sol comienza a encogerse hasta convertirse en una estrella más, aunque la más brillante de todas. El verdadero destino de este viaje no es solo la luna Europa, sino el sistema joviano en su conjunto, un sistema solar en miniatura dominado por la presencia abrumadora de su rey, el planeta Júpiter. La llegada a Júpiter es uno de los espectáculos más sobrecogedores que un viajero espacial puede experimentar. El planeta es una esfera colosal de gas arremolinado, tan grande que todos los demás planetas del sistema solar podrían caber en su interior. Sus bandas de nubes de colores, blancos, naranjas, marrones y rojos, corren a velocidades de cientos de kilómetros por hora, y entre ellas tormentas del tamaño de continentes, como la Gran Mancha Roja, han estado rugiendo durante siglos. Pero la majestuosidad de Júpiter esconde una amenaza invisible y formidable. El planeta posee el campo magnético más potente del sistema solar, aparte del Sol. Esta magnetosfera es una trampa mortal, una vasta burbuja de espacio llena de partículas de alta energía, electrones e iones, atrapados y acelerados a velocidades increíbles por el campo magnético. Es un entorno de radiación tan intenso que freiría la electrónica no protegida y entregaría una dosis letal a un ser humano en cuestión de minutos. Dentro de este mar de radiación orbita Europa. La llegada a la órbita de la Luna es, por tanto, una carrera contra el tiempo y la exposición. La nave debe estar equipada con un blindaje de radiación masivo, y su trayectoria debe ser cuidadosamente calculada para minimizar el tiempo que pasa en los cinturones de radiación más intensos. Desde la órbita, Europa se revela. Su superficie es una de las más lisas y brillantes del sistema solar. A diferencia de nuestra Luna, está casi desprovista de grandes cráteres de impacto, lo que indica que su superficie es geológicamente muy joven y activa. Algo está constantemente renovando y repavimentando el hielo, borrando las cicatrices de la historia. El paisaje está dominado por una compleja red de grietas y crestas de un color marrón rojizo que se entrecruzan por toda la superficie, dándole el aspecto de un huevo agrietado. Estas formaciones, llamadas líneas, pueden extenderse por miles de kilómetros. Los científicos creen que son el resultado de las inmensas fuerzas de marea de Júpiter, que estiran y comprimen la Luna, fracturando la capa de hielo y permitiendo que material más oscuro del océano subterráneo suba y manche la superficie. También hay vastas áreas conocidas como terrenos de caos, regiones donde la superficie de hielo parece haberse roto en fragmentos, como icebergs, que luego se han vuelto a congelar en posiciones desordenadas, quizás sobre una bolsa de agua líquida que se derritió más cerca de la superficie. Pero la superficie, por muy fascinante que sea, es una tierra prohibida. El frío es extremo, con temperaturas que rondan los 160 grados Celsius bajo cero en el Ecuador. Hay una exosfera de oxígeno increíblemente delgada, pero es demasiado tenue para ser de alguna utilidad, y es producida por la radiación que bombardea el hielo. Y esa radiación es el verdadero muro insuperable. Europa orbita en el corazón de los cinturones de radiación más feroces de Júpiter. La dosis diaria en su superficie es de aproximadamente 5.4 sieverts. Supera el umbral letal agudo en horas y es del orden de 100 veces el límite anual ocupacional humano. Ninguna vida como la conocemos podría sobrevivir allí, y para los humanos es una zona de muerte instantánea. Por lo tanto, aterrizar en Europa no es el objetivo final, sino el comienzo de una infiltración. La primera misión humana no sería tripulada. Sería una sonda robótica pesadamente blindada, cuyo único propósito es entregar su carga útil, un criobot. Este vehículo, probablemente del tamaño de un torpedo, sería una maravilla de la tecnología. Su punta estaría equipada con un sistema de calentamiento, probablemente alimentado por un pequeño reactor nuclear o por unidades de calor de radioisótopos. Una vez desplegado en la superficie, el criobot encendería su cabeza térmica y comenzaría a derretir el hielo que tiene debajo. Lentamente, centímetro a centímetro, la sonda comenzaría su descenso vertical a través del caparazón de hielo. Este viaje a través del hielo, que podría tener entre 10 y 30 kilómetros de espesor, sería una misión en sí misma, una que podría durar meses o incluso años. A medida que desciende, el criobot desenrollaría un cable de fibra óptica para mantener la comunicación con la superficie y transmitir energía. Sus sensores analizarían la composición del hielo a diferentes profundidades, buscando capas de sal o compuestos orgánicos, leyendo la historia climática de la Luna como si fueran los anillos de un árbol. La comunidad científica en la Tierra y en las bases de Marte y la Luna esperaría con una expectación casi insoportable. Y entonces, después de un larguísimo y silencioso descenso a través de kilómetros de hielo sólido, los sensores del criobot detectarían un cambio repentino. La resistencia desaparecería. La temperatura cambiaría. El sonar detectaría un espacio abierto debajo. El criobot habría llegado. Habría atravesado el caparazón. Sus cámaras, protegidas durante todo el viaje, se encenderían. Y la humanidad recibiría su primera visión del lugar más misterioso y prometedor del sistema solar, el vasto, oscuro y antiguo océano que se encuentra bajo el hielo de Europa. El momento en que nuestro criobot atraviesa la última capa de hielo y entra en el océano de Europa marca el comienzo de una nueva era de la exploración. La primera imagen que recibiríamos no sería una panorámica espectacular, sino probablemente una simple lectura de datos, presión, temperatura, salinidad. Pero estos números pintarían el retrato de un mundo que hasta ahora solo había existido en la teoría. Nos confirmarían que no estamos en un pequeño lago subglacial, sino en un océano de una escala que desafía la comprensión humana. Este es un océano global. Envuelve la Luna entera, un cuerpo de agua salada que se cree que tiene una profundidad de entre 60 y 150 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra, tiene solo 11 kilómetros de profundidad. El océano de Europa, en su punto más profundo, podría ser más de 10 veces más hondo. Se estima que su volumen total de agua líquida es de más de 2 veces el de todos los océanos de la Tierra juntos. Hemos llegado a un mundo acuático, un mundo cuya verdadera naturaleza no es el hielo, sino el mar. El entorno de este mar es de una extrañeza primordial. El primer factor que lo define es la oscuridad. A una profundidad de 10 o 30 kilómetros bajo una capa de hielo opaco, la luz del sol es un recuerdo lejano. Este es un reino de oscuridad eterna y absoluta. Una noche que no dura 14 días, sino que ha perdurado durante miles de millones de años. La única luz que jamás ha existido aquí es la que podríamos traer nosotros, o la que podría emanar de procesos geológicos en el fondo del océano. El segundo factor es la presión. En la parte superior del océano, justo debajo del caparazón de hielo, la presión sería inmensa, pero manejable para un submarino robótico. Pero a medida que se desciende a través de decenas de kilómetros de agua, la presión aumenta a niveles colosales. En el fondo del océano de Europa, la presión podría ser miles de veces mayor que la de la superficie terrestre, un entorno aplastante que requeriría vehículos de exploración construidos con los materiales más resistentes que la humanidad pueda fabricar. El tercer factor es la temperatura. El agua de este océano no es cálida. Se mantiene en un estado líquido gracias a una fuente de calor interna, pero su temperatura estaría justo por encima del punto de congelación, probablemente alrededor de 0 grados Celsius cerca del hielo, y quizás un poco más cálida cerca del fondo. Es un océano perpetuamente frío, un vasto y oscuro mar ártico. Los análisis espectroscópicos de la superficie de Europa sugieren que las sales que manchan el hielo son principalmente sulfatos de magnesio y sodio, lo que nos dice que el océano es salado, similar en algunos aspectos a los nuestros, aunque su química exacta sigue siendo un misterio. Con un océano líquido, oscuro, frío y bajo una presión inmensa, surge la pregunta más fundamental. ¿Cómo es posible que exista? ¿De dónde viene la energía para evitar que un mundo tan alejado del Sol se congele por completo? La respuesta es la fuerza más poderosa del sistema joviano, la gravedad de Júpiter. Europa está atrapada en una danza gravitacional constante, no solo con el gigante gaseoso, sino también con las otras grandes lunas galileanas, Io y Ganimedes. Esta compleja interacción de tirones gravitacionales estira y comprime constantemente el interior de Europa, un proceso conocido como calentamiento por marea. Es como si una mano cósmica estuviera amasando el planeta sin cesar. Esta fricción constante genera una inmensa cantidad de calor en el núcleo rocoso de la Luna, y es este calor interno el que mantiene el océano en estado líquido y ha evitado que se congele durante eones. Este calentamiento por marea no solo proporciona el calor para mantener el agua líquida, también proporciona la energía que podría alimentar la vida. En la Tierra casi toda la vida depende, en última instancia, de la luz solar a través de la fotosíntesis. En la oscuridad total del océano de Europa, la fotosíntesis es imposible. Si existe vida aquí, debe depender de una fuente de energía completamente diferente. Y el lugar más probable para encontrar esa energía es en el fondo del océano. El calor del núcleo rocoso de Europa, calentado por las mareas, probablemente crea un entorno geológicamente activo. Es muy probable que el fondo marino de Europa esté salpicado de volcanes submarinos y, lo que es más emocionante, de chimeneas hidrotermales. Las chimeneas hidrotermales son fisuras en el fondo del océano de las que emana agua sobrecalentada y cargada de minerales y compuestos químicos del interior del planeta. En la década de 1970, el descubrimiento de estos sistemas en las profundidades oscuras de los océanos de la Tierra revolucionó nuestra comprensión de la vida. Encontramos ecosistemas enteros que no dependían en absoluto de la luz solar. En lugar de la fotosíntesis, la vida aquí se basa en la quimiosíntesis. Bacterias y otros microorganismos obtienen su energía directamente de las reacciones químicas con los compuestos de azufre y otros químicos que emanan de las chimeneas. Estos microbios forman la base de una cadena alimentaria completa, con gusanos tubulares gigantes, cangrejos y otras extrañas criaturas que prosperan en la oscuridad total. La posibilidad de que existan sistemas de chimeneas hidrotermales en el fondo del océano de Europa es la razón por la que esta luna es el objetivo número uno en la búsqueda de vida extraterrestre en nuestro sistema solar. Ofrece los tres ingredientes que se consideran esenciales para la vida: agua líquida, una fuente de energía, química en este caso, y los elementos orgánicos que probablemente fueron entregados por cometas y asteroides a lo largo de su historia. La primera fase de la exploración de este océano sería, por tanto, robótica. Una vez que el criobot ha atravesado el hielo, liberaría una flota de pequeños submarinos autónomos, o hidrobots. Estos vehículos, quizás con forma de pez o de calamar para una máxima eficiencia hidrodinámica, se dispersarían en la oscuridad. Su misión sería cartografiar el entorno, medir las corrientes, analizar la composición química del agua y, sobre todo, escuchar, en busca de las señales térmicas y químicas que delatarían la presencia de chimeneas hidrotermales activas en el lecho marino, a decenas de kilómetros por debajo. Serían nuestros sentidos en un mundo alienígena, los pioneros que nadarían en las aguas más desconocidas que la humanidad haya encontrado jamás, buscando no solo pruebas geológicas, sino quizás las primeras y temblorosas señales de vida más allá de la Tierra. Las sondas robóticas, nuestros valientes pioneros en la oscuridad, han confirmado la existencia del océano, han cartografiado sus corrientes superiores, han analizado su salinidad y nos han enviado los primeros datos tentadores sobre su composición química. Pero la exploración robótica tiene sus límites. La verdadera comprensión de un mundo tan complejo y con un potencial biológico tan inmenso requiere la presencia humana, la intuición de un científico, la habilidad de un ingeniero y la capacidad de tomar decisiones en tiempo real a millones de kilómetros de casa. El siguiente paso en nuestra odisea europea no es, por tanto, enviar más máquinas, sino construir un hogar para nosotros mismos. Un hogar, sin embargo, que no se parecerá a nada que hayamos construido antes. No será una base en la superficie, que es un infierno radiactivo, ni una ciudad submarina, que aún está más allá de nuestra capacidad tecnológica para resistir las presiones abisales. Será un puesto de avanzada en el lugar más seguro y estratégico de Europa, dentro del propio caparazón de hielo. La idea de una base subglacial es una solución de una elegancia extraordinaria a los múltiples desafíos del entorno europeo. Al situar nuestro hábitat a varios kilómetros por debajo de la superficie helada, resolvemos varios problemas a la vez. El primero y más importante es la radiación. Una capa de varios kilómetros de hielo de agua es uno de los escudos de radiación más eficaces que existen. Actuaría como un blindaje perfecto, absorbiendo la totalidad de las partículas letales de la magnetosfera de Júpiter y reduciendo los niveles de radiación en el interior de la base a niveles comparables a los de la Tierra. Los colonos podrían vivir y trabajar sin la amenaza constante del daño celular. En segundo lugar, el hielo proporciona un aislamiento térmico perfecto y una temperatura absolutamente estable, mientras que la superficie sufre las variaciones de la luz solar y la exposición al espacio. El interior del caparazón de hielo mantiene una temperatura criogénica estable que aumenta gradualmente con la profundidad y se aproxima al punto de fusión cerca de la interfase con el océano. Aunque parezca un frío extremo, un entorno térmicamente estable es mucho más fácil de gestionar que uno que fluctúa. Un hábitat en el hielo solo necesitaría un sistema de calefacción constante y predecible, sin la necesidad de alternar con sistemas de refrigeración masivos. Y, lo que es más importante, una base en el hielo nos sitúa en el umbral del verdadero objetivo. Estaríamos viviendo justo encima del océano, con un acceso directo y relativamente fácil al mundo que hemos venido a explorar. Seríamos los habitantes de la orilla de un nuevo y vasto mar. La construcción de esta base sería una de las hazañas de ingeniería más ambiciosas jamás emprendidas. Comenzaría con el aterrizaje de una misión de construcción robótica en la superficie. El componente principal sería un constructor de pozos a gran escala, una versión industrial del criobot de exploración. Esta máquina comenzaría a derretir un pozo vertical, no de un metro de ancho, sino de decenas de metros de diámetro, lo suficientemente grande como para descender los módulos del hábitat y los equipos de construcción. Este proceso, que duraría años, crearía un túnel de acceso desde la superficie hasta la profundidad deseada dentro del hielo. Una vez alcanzada la profundidad objetivo, digamos a 5 kilómetros por debajo de la superficie, los robots cambiarían de modo. En lugar de derretir hacia abajo, comenzarían a derretir hacia los lados, excavando una inmensa caverna en el corazón del glaciar. A medida que la caverna se expande, las paredes de hielo recién expuestas serían inmediatamente reforzadas. Se podrían utilizar anclajes de roca, o en este caso, anclajes de hielo. Y se rociaría una capa de un material compuesto, quizás una forma de hormigón o una resina epoxi traída de la Tierra, que se solidificaría y evitaría que el hielo fluyera o se deformara bajo la inmensa presión de los kilómetros de glaciar que tiene encima. Dentro de esta catedral de hielo artificialmente creada, se ensamblaría el hábitat. Módulos presurizados, descendidos por el pozo desde la superficie, serían conectados para formar un complejo de viviendas, laboratorios, talleres y centros de control. La vida en esta base sería una experiencia sensorial única. Las paredes exteriores de los módulos podrían ser transparentes en algunas secciones, no para mirar hacia un paisaje exterior, sino para mirar hacia el propio hielo. El hábitat estaría iluminado artificialmente y esta luz se filtraría a través del hielo circundante, creando un resplandor azul profundo y etéreo. Los habitantes vivirían dentro de un glaciar, rodeados por hielo que podría tener millones de años de antigüedad, con burbujas de gas y capas de polvo atrapadas que contarían la historia de la Luna. La característica más crucial y espectacular de la base sería su conexión con el océano, el Pozo de la Luna o Moon Pool. En el suelo de la caverna principal, directamente sobre el océano, se construiría una esclusa de aire masiva, pero a la inversa. Sería una esclusa técnica de múltiples etapas, con un garaje inundado para vehículos a presión. La zona habitable permanecería a una atmósfera, y la igualación de presiones ocurriría únicamente dentro de la esclusa y del compartimento del vehículo, sin presurizar espacios ocupados por personas. Una compuerta en el fondo de la piscina se abriría, y el submarino podría descender directamente desde la seguridad del hábitat hacia las profundidades oscuras. Este sería el puerto de la humanidad en Europa, el muelle desde el cual partirían las expediciones tripuladas a las chimeneas hidrotermales. La energía para esta ciudad en el hielo provendría de un reactor nuclear, la única opción viable. Sería descendido por el pozo y colocado en una caverna lateral, a una distancia segura, utilizando la masa del propio hielo como blindaje de radiación adicional. Este reactor proporcionaría los megavatios de energía necesarios para derretir el hielo, mantener la base caliente, alimentar los sistemas de soporte vital y recargar los submarinos de exploración. La vida aquí sería la de un científico en una estación de investigación antártica, pero magnificada a una escala cósmica. La comunidad estaría formada por oceanógrafos, geólogos, astrobiólogos e ingenieros, todos trabajando con un propósito común. Su existencia estaría definida por el aislamiento y la belleza austera de su entorno. Serían los primeros seres humanos en vivir permanentemente bajo el hielo de otro mundo, los guardianes de la puerta de un nuevo océano. Su trabajo no sería colonizar, sino escuchar, observar y quizás hacer el descubrimiento más profundo de la historia, la prueba de que no estamos solos. La base subglacial, nuestra ciudad en el hielo, es el puerto más remoto y extraordinario que la humanidad haya construido jamás. Pero un puerto, por muy seguro y avanzado que sea, no es un fin en sí mismo, es un punto de partida. El verdadero propósito de nuestra presencia en Europa no reside en la seguridad del hielo, sino en la audacia de la exploración de las profundidades. Para adentrarnos en el vasto y oscuro océano que se encuentra debajo, necesitaremos una nueva clase de vehículo, una nueva generación de exploradores. No serán naves espaciales diseñadas para el vacío, sino submarinos de inmersión profunda, diseñados para soportar presiones aplastantes y para navegar en una oscuridad eterna. Estos submarinos, nuestros ojos y manos en el abismo, serán las verdaderas carabelas de este nuevo mundo. El diseño de un submarino europeo sería una obra maestra de la ciencia de los materiales y la robótica, una fusión de la tecnología de los submarinos nucleares de la Tierra y las sondas espaciales autónomas. Su desafío principal es la presión. A medida que el submarino desciende a través de los 100 kilómetros de océano, la presión aumentará a niveles que superan las 1.300 atmósferas, una fuerza que aplastaría instantáneamente a cualquier submarino terrestre convencional. Por lo tanto, el casco de la nave sería su característica más crítica. Probablemente tendría una forma esférica o de cilindro redondeado, las formas más fuertes para distribuir la presión de manera uniforme. Estaría construido con una aleación de titanio de varios centímetros de espesor, o quizás con un material compuesto de cerámica y metal aún más avanzado, diseñado para resistir la compresión sin fatigarse. La energía para una misión de semanas o meses en la oscuridad total no podría provenir de baterías. Cada submarino de exploración tripulado estaría equipado con su propio reactor nuclear compacto, Este reactor proporcionaría los kilovatios de electricidad necesarios para alimentar la propulsión, los sistemas de soporte vital, la calefacción, los potentes focos y el complejo conjunto de instrumentos científicos. El calor residual del reactor también ayudaría a mantener la temperatura del interior del submarino y a evitar que los componentes externos se congelen. Sería en esencia un pequeño sol artificial que impulsa una burbuja de vida a través de la noche perpetua. La vida en el interior de este submarino sería un ejercicio de autosuficiencia total. El aire y el agua se reciclarían en un sistema de ciclo cerrado perfecto. El oxígeno se generaría a través de la electrólisis del agua extraída directamente del océano exterior, y el dióxido de carbono exhalado por la tripulación sería eliminado por filtros químicos. Cada misión, que podría durar varias semanas, sería un viaje completamente autónomo, con una tripulación de 2 o 3 acuanautas altamente especializados. Navegar en la oscuridad absoluta sería el principal desafío operativo. El submarino dependería de un sofisticado sistema de sonar activo para cartografiar el lecho marino en 3 dimensiones y detectar obstáculos en su camino. Al mismo tiempo, su sonar pasivo estaría constantemente escuchando el océano, atento al murmullo de la actividad geológica que podría delatar la presencia de chimeneas hidrotermales. Sus únicos ojos serían una serie de cámaras de alta definición, protegidas por ventanas de zafiro sintético, capaces de soportar la inmensa presión. La única visión del mundo exterior sería la que proporcionaran los potentes bancos de luces LED del propio submarino, unos haces de luz que cortarían la oscuridad primordial, iluminando un pequeño círculo de realidad en un océano de misterio. Imaginemos ahora el comienzo de la primera misión tripulada. El submarino, bautizado quizás como Odiseo o Viajero, se desacopla de su amarre en el pozo de la luna de la base subglacial. El agua de la piscina de la esclusa se agita mientras los propulsores cobran vida. La compuerta inferior se abre, revelando el abismo negro. Lentamente, la nave desciende, dejando atrás la seguridad y la luz de la base. La única conexión con el hogar es un fino cable de fibra óptica que transmite datos o quizás una comunicación acústica inalámbrica a través del agua. Los primeros kilómetros del descenso son un viaje a través de una nada acuática. El sonar no muestra más que agua en todas direcciones. La presión en el casco aumenta de manera constante y alarmante. Los días pasan en una rutina de monitorización de sistemas y análisis de muestras de agua. La tripulación vive en un espacio confinado. Su única ventana al universo es una pantalla que muestra la reconstrucción del sonar y las imágenes granuladas de la oscuridad iluminada por los focos. Pero entonces, después de un descenso que ha durado semanas, el sonar de barrido inferior detecta el lecho marino a 90 kilómetros por debajo del hielo. La nave se acerca con cautela. Los focos se encienden a máxima potencia, y la humanidad ve por primera vez el paisaje del fondo de un océano alienígena. Es un mundo de rocas de silicatos, cubierto por una fina capa de sedimento que se ha acumulado a lo largo de eones. Es un paisaje de una quietud absoluta, un lugar que no ha cambiado en millones de años. La misión del submarino es buscar anomalías. Sigue las lecturas de sus sensores de temperatura y químicos, buscando un aumento en la concentración de azufre o metano, las firmas de la actividad geológica, y entonces lo encuentra. Una señal de calor débil, pero inconfundible. La nave se dirige hacia ella. A medida que se acerca, la imagen del sonar se vuelve más clara, mostrando una cadena de pequeñas colinas o agujas que se elevan desde el fondo marino. Los focos del submarino barren la oscuridad y, de repente, la revelación. De la cima de una de estas agujas de roca oscura emana una columna de un fluido negro y sobrecalentado que se ondula y se arremolina al mezclarse con el agua fría del océano. Han encontrado una chimenea hidrotermal. Es un momento de un triunfo científico absoluto. La tripulación ha confirmado que el motor geológico de Europa está activo. Han llegado al único lugar en este vasto océano donde la energía química del interior de la Luna se encuentra con el agua líquida, creando un entorno potencialmente habitable. Ahora, la verdadera búsqueda comienza. El submarino despliega sus brazos robóticos. Se toman muestras del agua, de las rocas y de las extrañas formaciones minerales que crecen alrededor de la chimenea. y las cámaras de alta resolución escanean cada centímetro de este oasis en la oscuridad, buscando la señal que toda la humanidad está esperando. La evidencia de textura, de estructura, de movimiento. La prueba, por pequeña que sea, de que en el océano más profundo y oscuro que jamás hemos explorado, la vida ha encontrado un camino. La llegada al lecho marino de Europa y el descubrimiento de una chimenea hidrotermal activa marcan el final de la fase de ingeniería de nuestra misión y el comienzo de su verdadero propósito. El viaje a través de los kilómetros de hielo y agua ha sido una peregrinación. Y este lugar, este pequeño oasis de calor y química en la oscuridad abisal, es el santuario al que nos dirigíamos. Es aquí, en el improbable nexo entre el interior geológicamente vivo de la Luna y el océano líquido que lo envuelve, donde las condiciones para la vida son más favorables. La búsqueda que comienza ahora no es una simple recolección de datos. Es la búsqueda del descubrimiento más profundo en la historia de la ciencia. La prueba de una segunda génesis, de vida que ha surgido de forma independiente a la nuestra. En la Tierra, la vida en su inmensa mayoría depende de la luz del sol. La fotosíntesis es el motor que impulsa casi todos los ecosistemas. Pero aquí, a 100 kilómetros por debajo de un caparazón de hielo, la luz solar es un concepto abstracto. Si la vida existe en Europa, debe estar alimentada por una fuente de energía completamente diferente. Debe basarse en la quimiosíntesis. Este proceso es la base de los ecosistemas de las chimeneas hidrotermales de la Tierra. En lugar de utilizar la luz solar, ciertos tipos de microorganismos, llamados quimioautótrofos, extraen energía de las reacciones químicas. El agua sobrecalentada que emana de estas chimeneas está cargada de compuestos reducidos del interior del planeta, como el sulfuro de hidrógeno, el metano y el amoníaco. Para estos microbios, estos químicos son alimento. Respiran azufre o metano de la misma manera que los animales terrestres respiran oxígeno, utilizando la energía liberada para construir sus cuerpos y vivir. La primera fase de la búsqueda de vida en Europa es, por tanto, una búsqueda de estos ecosistemas quimiosintéticos. La estrategia es metódica, una investigación forense a escala microscópica. El submarino de exploración, con su tripulación de acuanautas, se convierte en un laboratorio de campo. La primera herramienta es la observación visual. Las cámaras de alta definición, iluminadas por los potentes focos de la nave, escanean cada centímetro de las formaciones rocosas que rodean la chimenea. No se busca un pez o un calamar alienígena, al menos no al principio. Se busca algo mucho más sutil, biopelículas o tapetes microbianos. En la Tierra, las rocas alrededor de las chimeneas hidrotermales están a menudo cubiertas por una capa viscosa y colorida, una comunidad de miles de millones de microorganismos. Encontrar una capa similar de color ocre, amarillo o blanco en las rocas de Europa, una textura que parezca orgánica en lugar de puramente mineral, sería la primera evidencia visual monumental de que la vida ha prosperado aquí. La segunda fase de la búsqueda es química. El submarino desplegaría un brazo robótico equipado con un espectrómetro de masas, una especie de lengua electrónica, para probar el agua que emana directamente de la chimenea. El objetivo es buscar biomarcadores. Un biomarcador es una molécula o un patrón de moléculas que es tan complejo o tan específico que es extremadamente improbable que se haya formado por procesos no biológicos. Se buscarían lípidos, las moléculas grasas que forman las membranas celulares. Se buscarían polímeros complejos, cadenas de moléculas que se asemejen a los carbohidratos o a las proteínas. Quizás la firma más concluyente sería la homoquiralidad. En la Tierra, los aminoácidos utilizados por la vida son casi exclusivamente zurdos, y los azúcares son diestros. La química no biológica produce una mezcla igual de ambas versiones. Encontrar un desequilibrio abrumador hacia una versión u otra en las moléculas orgánicas de Europa sería una prueba casi irrefutable de un proceso biológico. La tercera y definitiva fase es la recolección de muestras. El brazo robótico del submarino utilizaría pequeñas garras y tubos de succión para recoger muestras físicas, trozos de roca de la chimenea, sedimento del fondo marino y, lo más importante, litros del agua del penacho. Estas muestras serían llevadas al interior del laboratorio presurizado del submarino para un análisis inmediato. Allí, Un microscopio de alta potencia permitiría a los científicos buscar la prueba definitiva, la visión de una célula. Imagina la tensión en la pequeña sala de control del submarino. Una gota de agua alienígena, colocada bajo la lente. La imagen se enfoca, y en la pantalla aparece una pequeña forma ovalada o en espiral, distinta del fondo mineral, quizás incluso moviéndose por sí misma. En ese instante, la pregunta más antigua de la humanidad, ¿estamos solos?, sería respondida para siempre. Una vez confirmada la vida microbiana, la especulación se adentraría en un territorio aún más emocionante. Si los microbios han tenido miles de millones de años para evolucionar en este océano estable, ¿qué formas más complejas podrían haber surgido? Podríamos imaginar un ecosistema análogo al de nuestras propias fosas abisales. Organismos multicelulares que se alimentan de los tapetes microbianos, quizás parecidos a los camarones o a los gusanos tubulares. Y si hay herbívoros, podría haber depredadores. Criaturas que han evolucionado para navegar en la oscuridad total, quizás utilizando la bioluminiscencia para atraer a sus presas o detectando los débiles campos eléctricos que emiten otros organismos. La posibilidad de que los focos de nuestro submarino iluminen, aunque sea por un instante, una forma de vida compleja y en movimiento, es el sueño que impulsa toda la empresa. El descubrimiento de vida en Europa, por modesta que sea, cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión del universo. Si la vida pudo surgir dos veces, de forma independiente, en dos mundos diferentes de un mismo sistema solar, entonces la implicación es que la vida no es un milagro estadístico, sino un imperativo cósmico. Significaría que dondequiera que existan las condiciones adecuadas, la vida probablemente surgirá. El universo en ese caso estaría lleno de vida. Además, nos daría la oportunidad de la biología comparada. Al analizar el código genético de un organismo europeo, si es que tiene uno, podríamos ver si comparte un ancestro común con nosotros, lo que apoyaría la idea de la panspermia, o si su bioquímica es completamente diferente, una verdadera segunda génesis que nos mostraría que hay más de una forma de construir la vida. Así, la búsqueda en las profundidades de Europa es mucho más que una misión de exploración. Es una búsqueda filosófica y existencial. El pequeño submarino, una mota de luz en una oscuridad de 100 kilómetros de profundidad, lleva consigo las esperanzas y las preguntas de toda una especie, buscando en el santuario más remoto de nuestro sistema solar un reflejo de nosotros mismos. En el corazón del glaciar de Europa, nuestra base subglacial es un bastión de vida y calidez en un universo de frío y oscuridad. Los submarinos parten de su puerto interior para sondear los misterios del océano de abajo. Pero esta empresa, la más remota y ambiciosa de la humanidad, depende por completo de un flujo constante de energía y de un suministro continuo de recursos. En un mundo sin luz solar y sin una atmósfera que cosechar, la autosuficiencia requiere una filosofía de extracción y generación completamente diferente. La colonia de Europa debe convertirse en un ecosistema artificial perfecto, alimentado por un sol artificial y bebiendo directamente del mundo helado que la rodea. La piedra angular de toda la operación, el corazón que bombea vida a cada rincón de la base, es su fuente de energía. Aquí no hay dilema entre el sol y el átomo. La energía solar es una imposibilidad. La única opción viable para proporcionar los megavatios de electricidad necesarios para mantener una civilización en la oscuridad perpetua es la energía nuclear. En una caverna lateral, a una distancia segura del hábitat principal y blindado por la propia masa del hielo, se instalaría un complejo de reactores de fisión compactos. Estos reactores, versiones a gran escala y de nueva generación de la tecnología Kilopower, serían el motor incansable de la colonia. Su funcionamiento sería continuo, proporcionando una cantidad de energía predecible y masiva, 24 horas al día, durante años sin necesidad de reabastecimiento. Este flujo de electricidad sería el responsable de mantener la temperatura de los módulos habitables, luchando contra el frío criogénico del hielo circundante. Alimentaría los complejos sistemas de soporte vital que reciclan el aire y el agua. Impulsaría los potentes sistemas de comunicación que envían los descubrimientos a través de 750 millones de kilómetros de espacio hasta la Tierra. Y de manera crucial, recargaría las baterías y los sistemas de los submarinos de exploración, las verdaderas puntas de lanza de la misión. El calor residual de los reactores, en lugar de ser un desecho, se gestionaría cuidadosamente, quizás para ayudar en el proceso de fusión del hielo o para mantener calientes las áreas de maquinaria en un ciclo de máxima eficiencia energética. Con una fuente de energía garantizada, la base puede empezar a extraer sus recursos vitales. El recurso más abundante y esencial es el agua. La colonia vive literalmente dentro de su propio depósito de agua. El proceso de extracción sería directo. Se utilizarían sistemas de calentamiento por microondas o por resistencia para derretir de forma controlada secciones de las paredes de la caverna de hielo. El agua resultante, de una pureza extraordinaria tras haber estado congelada durante millones de años, sería recogida en embalses subterráneos. Una vez recolectada, esta agua se sometería a un proceso de purificación final antes de ser introducida en el sistema de soporte vital. Serviría como agua potable para la tripulación, para la higiene, y como el elemento vital para los invernaderos hidropónicos. El segundo recurso, el aire, nacería de esta agua. Una vasta planta de electrólisis, una de las mayores consumidoras de energía de la base, trabajaría sin cesar. En ella, la corriente eléctrica del reactor nuclear se aplicaría al agua, rompiendo sus moléculas de H2O en sus componentes. El oxígeno se almacenaría y se liberaría en los sistemas de ventilación del hábitat para crear una atmósfera respirable a una presión terrestre normal. El hidrógeno, el otro producto, se convertiría en un recurso estratégico de un valor inmenso. Este hidrógeno, junto con el oxígeno, forma el propelente de cohetes más potente que conocemos. Esto significa que la base de Europa no solo sería un puesto de avanzada científico, sino también una estación de servicio en el sistema solar exterior. El hidrógeno y el oxígeno se licuarían y se almacenarían como combustible para cohetes. Las naves espaciales que viajen a los confines más lejanos del sistema solar, a Saturno, Urano o Neptuno, podrían hacer una parada en el sistema de Júpiter, descender a la superficie de Europa y repostar para la siguiente etapa de su viaje. Esta capacidad de vivir de la Tierra para producir combustible cambiaría radicalmente la logística y la viabilidad de la exploración del sistema solar profundo. El desafío final es la obtención de minerales y metales. La base está construida en hielo, no en roca. ¿De dónde se obtienen los materiales para fabricar repuestos, expandir la base o construir nuevos equipos? La primera fuente serían las impurezas del propio hielo. A lo largo de miles de millones de años, los impactos de asteroides y cometas han depositado una fina capa de polvo y roca en la superficie de Europa. Este material, con el tiempo, queda enterrado en el hielo. Al derretir grandes volúmenes de hielo para obtener agua, este sedimento mineral podría ser filtrado y recogido. Sería una fuente de silicatos, hierro y otros metales. Para una operación a mayor escala, la colonia tendría que recurrir a la minería del lecho marino. Submarinos robóticos especializados, auténticos vehículos de construcción submarina, descenderían los 100 kilómetros hasta el fondo del océano. Su objetivo serían las chimeneas hidrotermales. Estas zonas no solo son de interés biológico, sino también geológico. El fluido que emana de ellas es rico en metales disueltos que se precipitan y se depositan en el fondo marino, creando nódulos y costras ricas en hierro, níquel, cobre y zinc. Los robots mineros podrían recoger estos depósitos y transportarlos de vuelta a la base subglacial. Allí, en talleres especializados, estos metales serían procesados y utilizados en impresoras tridimensionales metálicas y en máquinas de fabricación para crear cualquier componente que la colonia necesitara. Así, la base en el hielo se convierte en un ecosistema industrial completo y de ciclo cerrado. El reactor nuclear proporciona la energía. La energía derrite el hielo para obtener agua. El agua se descompone para proporcionar aire y combustible. El polvo del hielo y las rocas del fondo del océano proporcionan los metales. Es un sistema de una autosuficiencia extraordinaria, forjada por la necesidad en el entorno más aislado imaginable. El motor de la oscuridad, el reactor nuclear, impulsa un ciclo de vida y de industria que permite a la humanidad no solo sobrevivir, sino también prosperar y construir, en el corazón helado de la luna prohibida de Júpiter. En la ciudad subglacial de Europa, La vida humana está encapsulada en una burbuja de ingeniería perfecta, con aire, agua y energía garantizados. Pero para que esta burbuja sea verdaderamente autosuficiente, para que pueda cortar el larguísimo cordón umbilical que la une a la Tierra, debe dominar el último y más complejo de los ciclos vitales, la producción de alimentos. La agricultura en Europa será la empresa agrícola más aislada y extraña de la historia, un jardín cultivado a cientos de millones de kilómetros de su sol nativo. En el corazón de un glaciar, a orillas de un océano alienígena, no habrá estaciones, no habrá suelo, no habrá luz solar. Será un ecosistema completamente artificial, un motor biológico que funcionará en la más absoluta oscuridad. El corazón de esta empresa será el biodomo, una o varias cavernas de hielo excavadas y dedicadas exclusivamente a la agricultura. Al entrar en este espacio, la transición sería sobrecogedora. El aire sería cálido y húmedo, rico en dióxido de carbono para estimular el crecimiento de las plantas, y estaría impregnado del olor a vegetación y tierra húmeda, un aroma que sería el lujo más preciado en este mundo estéril. El espacio no estaría iluminado por una luz blanca, sino por el resplandor de miles de luces de crecimiento LED que bañarían las paredes de hielo en un brillo etéreo de color magenta, una mezcla optimizada de las longitudes de onda rojas y azules que impulsan la fotosíntesis. Estas luces, alimentadas por el reactor nuclear de la base, funcionarían en un ciclo de 24 horas, imponiendo un ritmo terrestre familiar en un mundo que no conoce el día. El cultivo sería enteramente sin suelo, utilizando técnicas de agricultura vertical para maximizar cada metro cúbico de espacio. Imagina vastas paredes vivientes, estructuras que se elevan desde el suelo hasta el techo de la caverna, cubiertas de hileras de lechugas, espinacas y otras verduras de hoja verde. Las raíces de estas plantas crecerían en canales por los que circularía una solución hidropónica, un flujo constante de agua enriquecida con una receta precisa de todos los minerales necesarios. Torres cilíndricas de cultivo albergarían plantas de fresas y tomates, mientras que sistemas aeropónicos, que rocían las raíces con una fina niebla nutritiva, se utilizarían para los cultivos de raíces de alto rendimiento calórico, como las patatas y los boniatos. El trigo y la soja, la base de los carbohidratos y las proteínas, se cultivarían en bandejas apiladas. La sostenibilidad de este jardín interior dependería de un sistema de reciclaje biológico de ciclo cerrado. Todos los residuos orgánicos de la base, desde las partes no comestibles de las plantas hasta los desechos de la tripulación, serían transportados a un bioreactor. Allí, una comunidad de microorganismos descompondría esta materia, liberando los nutrientes esenciales. El nitrógeno, el fósforo y el potasio serían extraídos, purificados y reintroducidos en la solución hidropónica. Este ciclo perfecto, donde los residuos se convierten en alimento, sería la clave para la independencia de la Tierra. Pero Europa ofrece una posibilidad agrícola aún más radical y única, una que va más allá de recrear un ecosistema terrestre. Ofrece la oportunidad de una agricultura basada en la quimiosíntesis. Los submarinos robóticos no solo explorarían las chimeneas hidrotermales en busca de vida, sino que también podrían cosechar su energía química. Podrían recolectar el agua rica en sulfuro de hidrógeno y metano que emana de estas fumarolas en el fondo del océano. Esta agua no sería para beber, sino que se transportaría a un segundo tipo de bioreactor en la base. Dentro de este bioreactor quimiosintético, se cultivarían colonias de microorganismos especializados, bacterias que no necesitan luz solar. Estos microbios se alimentarían directamente de la energía química de los compuestos del respiradero, de la misma manera que lo hace la vida en el fondo del océano. Al hacerlo, convertirían el dióxido de carbono disuelto en el agua en materia orgánica, en biomasa. Esta pasta rica en proteínas y lípidos, producida a partir de la energía geotérmica del propio núcleo de Europa, podría ser cosechada. Sería una forma de agricultura verdaderamente alienígena, creando alimento a partir de la oscuridad. La dieta de los colonos europeos sería, por tanto, una fascinante mezcla de lo familiar y lo extraño. Disfrutarían de ensaladas frescas con tomates y pepinos cultivados bajo luces púrpuras, un recordatorio de la tierra. Comerían pan hecho con trigo de sus granjas hidropónicas. Pero su principal fuente de proteínas podría ser una mezcla de soja, pescado de un sistema de acuaponía integrado, y esta pasta de biomasa quimiosintética, un alimento cuyo origen se encuentra en las entrañas de una luna joviana. La polinización de los cultivos se gestionaría con una combinación de variedades de plantas autopolinizantes y, para otras, con pequeños drones autónomos que imitarían el trabajo de las abejas zumbando de flor en flor dentro del biodomo. El invernadero de Europa sería, en última instancia, el corazón psicológico de la base. Sería un santuario de calor, humedad, color y vida en medio de un universo de hielo, vacío y oscuridad. El simple acto de cuidar las plantas, de ver crecer algo verde, sería la terapia más eficaz contra el inmenso aislamiento de vivir bajo kilómetros de hielo. La primera cosecha en Europa, el primer alimento cultivado, consumido y reciclado en este ecosistema artificial, marcaría el momento en que la humanidad dejó de ser una simple visitante para convertirse en una parte, aunque diminuta, de la biología de un nuevo mundo. En la ciudad de hielo, a kilómetros por debajo de la superficie de Europa, la humanidad ha creado la obra de ingeniería más aislada y audaz de su historia. Es un triunfo de la tecnología, un ecosistema artificial que proporciona todo lo necesario para la supervivencia física. Pero una vez que se resuelven los problemas de la presión, la temperatura, el aire y el agua, la atención se centra inevitablemente en el elemento más complejo y vulnerable de la misión, el propio ser humano. El cuerpo y la mente, productos de un linaje evolutivo que se desarrolló bajo el sol y el cielo abierto de un planeta con una gravedad específica, se enfrentarán en este entorno subglacial a un conjunto de desafíos existenciales sin precedentes. La pregunta ya no es si podemos mantener a un humano vivo, sino qué le sucede a un ser humano cuando vive permanentemente en el abismo. El primer frente de esta batalla es fisiológico, y el enemigo principal es la gravedad casi inexistente. Europa es una luna pequeña, y su gravedad superficial es de apenas un 13% de la terrestre. Es una atracción incluso más débil que la de la luna de la Tierra. Para el cuerpo humano, un entorno de gravedad tan baja es profundamente perjudicial a largo plazo. La ausencia de una carga de peso constante sobre el esqueleto es una señal para que el cuerpo comience a desmantelarlo. La densidad ósea se perdería a un ritmo alarmante, incluso más rápido que en la Luna o Marte, dejando a los colonos en un estado de osteoporosis severa y con un riesgo constante de fracturas. Del mismo modo, el sistema muscular, especialmente los grandes músculos de las piernas y la espalda, se atrofiaría por la falta de uso, y el sistema cardiovascular, incluido el corazón, se debilitaría al no tener que luchar contra la gravedad. Las contramedidas en Europa tendrían que ser las más extremas de todas las colonias. El régimen de ejercicio diario de varias horas sería solo el punto de partida. La solución más probable y necesaria sería la implementación de una centrífuga de gravedad artificial dentro de la base. Imagina una gran estructura giratoria, un brazo de varias decenas de metros de largo con una cabina en el extremo. Los colonos tendrían que pasar varias horas al día en esta cabina mientras gira, generando una fuerza centrífuga que simula la gravedad de la Tierra. Este tratamiento de gravedad diario sería una parte no negociable de la vida. La única forma de engañar a sus cuerpos para que mantengan sus huesos y músculos sería una solución de alta tecnología para un problema biológico fundamental. Otro desafío fisiológico proviene de la ubicación misma de la base, la oscuridad perpetua. El cuerpo humano depende de la luz solar para producir vitamina D, esencial para la salud ósea y el sistema inmunológico. Además, nuestros ritmos circadianos, los ciclos de sueño y vigilia, están intrínsecamente ligados a la alternancia del día y la noche. En una base enterrada bajo kilómetros de hielo, no hay sol ni ciclo día-noche natural. Por lo tanto, el sistema de iluminación del hábitat sería un componente de soporte vital crítico, emitiendo luz de espectro completo y cambiando su color y su intensidad a lo largo de un ciclo de 24 horas para simular un día terrestre. La dieta tendría que ser cuidadosamente suplementada con vitamina D para compensar la falta total de exposición a la luz solar. Si los desafíos para el cuerpo son formidables, los que enfrenta la mente son quizás aún más profundos. La psicología de vivir en Europa estaría definida por un nivel de confinamiento y aislamiento que empequeñece cualquier otra experiencia humana. No es solo vivir en un hábitat pequeño en otro mundo. Es vivir en un hábitat pequeño, enterrado bajo una capa de hielo de varios kilómetros de espesor, en una luna que orbita un gigante gaseoso a casi 800 millones de kilómetros de casa. El concepto de exterior desaparecería. No habría ventanas que mostraran un paisaje, por muy alienígena que fuera. Las únicas vistas del mundo exterior serían las imágenes transmitidas por los submarinos desde el océano oscuro de abajo, o las de las cámaras en la superficie helada y radiactiva de arriba. La sensación de estar atrapado en una cueva, en las profundidades de un glaciar, sería constante. Esto podría generar una forma única de claustrofobia, no solo por el espacio reducido, sino por el peso conceptual de los kilómetros de hielo sobre la cabeza. El océano mismo, el propósito de la misión, sería una fuente de dualidad psicológica. Por un lado, sería la fuente del asombro, el misterio y el propósito. La emoción de la exploración, la búsqueda de vida, sería el motor que impulsaría a la comunidad. Pero por otro lado, la conciencia de ese océano vasto, oscuro, frío y potencialmente habitado justo debajo de la base podría ser una fuente de una inmensa ansiedad existencial, una forma de talasofobia abisal. El océano es la frontera, pero también es el abismo. La conexión con la Tierra sería tenue y abstracta. El retraso en las comunicaciones sería de decenas de minutos, o incluso horas, dependiendo de la alineación de los planetas. La Tierra no sería un disco visible en el cielo, como desde la Luna, sino una idea lejana, una voz grabada que llega a través del sistema solar. Este nivel de aislamiento requeriría que la pequeña comunidad de colonos desarrollara una interdependencia y una fortaleza social extraordinarias. La selección de la tripulación no solo se basaría en la habilidad científica, sino sobre todo en la compatibilidad psicológica y la resiliencia mental. Las contramedidas para la salud mental serían una parte central de la vida. La realidad virtual se utilizaría para crear simulaciones inmersivas de entornos terrestres, permitiendo a los colonos caminar por un bosque o sentarse en una playa. El biodomo agrícola, con su luz púrpura, su humedad y el olor a vida vegetal, sería el santuario psicológico de la base, el único lugar que ofrecería una conexión tangible con una biosfera. El trabajo científico, la emoción del descubrimiento, sería el antídoto más potente contra la monotonía y la desesperación. Así, los habitantes de Europa serían una nueva clase de explorador, una fusión de astronauta, submarinista y científico antártico. Sus cuerpos se mantendrían sanos gracias a la fuerza artificial de una centrífuga, y sus mentes se mantendrían cuerdas gracias a una disciplina férrea y a la emoción de estar al borde del mayor descubrimiento de la historia. Serían los guardianes de la Puerta del Abismo, una comunidad que ha elegido vivir en la oscuridad para buscar la luz de una nueva forma de vida. Una ciudad subglacial en Europa, autosuficiente y permanentemente habitada, representaría el pináculo de la exploración humana. Pero una empresa de tal magnitud, coste y riesgo no puede sostenerse únicamente por el deseo de estar allí. Debe tener un propósito que resuene a través de todo el sistema solar, un valor que justifique su existencia. La economía de Europa no se basará en la minería de metales para la industria, como en Mercurio, ni en ser un mero trampolín logístico, como la Luna. La economía de Europa será una economía del conocimiento y del descubrimiento, y su valor estratégico la convertirá en la puerta de entrada de la humanidad al sistema solar exterior. El primer y más profundo pilar de la misión europea es la ciencia, y en particular, la astrobiología. La base en el hielo no es simplemente un refugio. Es el laboratorio de campo más extraordinario jamás construido. Su propósito principal es responder a la pregunta más fundamental de todas. ¿Estamos solos en el universo? La búsqueda de vida en el océano de Europa no sería una misión de una sola vez, sino un programa de investigación continuo que duraría décadas. Los submarinos tripulados y robóticos cartografiarían sistemáticamente el fondo del océano, buscando y monitorizando las zonas de chimeneas hidrotermales. Si se descubriera vida, incluso microbiana, la base se convertiría en el centro de un campo científico completamente nuevo, la biología comparada. Los científicos en el interior del hábitat subglacial estudiarían la bioquímica de estos organismos. ¿Utilizan ADN como nosotros? ¿O su información genética está almacenada en una molécula diferente? ¿Su metabolismo se basa en los mismos aminoácidos y proteínas? El descubrimiento de una segunda génesis de la vida, completamente independiente de la nuestra, transformaría nuestra comprensión de lo que significa estar vivo. Los conocimientos obtenidos sobre cómo la vida puede prosperar en la oscuridad total, bajo una presión inmensa y a partir de la energía química, podrían tener aplicaciones revolucionarias en la medicina y la biotecnología en la Tierra. El principal producto de exportación de Europa no sería un mineral, sino los datos, la información más valiosa que la humanidad podría obtener. Más allá de la biología, la base en Europa serviría como un observatorio sin igual para el sistema joviano. Al estar permanentemente en el lugar, los científicos podrían estudiar el complejo entorno de Júpiter con un detalle imposible desde la Tierra. Se podrían lanzar sondas especializadas desde Europa para estudiar la tumultuosa atmósfera de Júpiter, analizar la composición de sus anillos y explorar de cerca las otras lunas galileanas. Se podrían realizar misiones robóticas a Io para estudiar su vulcanismo extremo, a Ganimedes para analizar su campo magnético único y a Calisto para leer la historia del bombardeo pesado en su antigua superficie. La base europea no sería solo un puesto de avanzada en una luna, sino la capital científica de todo el reino de Júpiter. El segundo gran pilar de la economía de Europa es su valor estratégico como centro logístico para el sistema solar exterior. Como ya establecimos, la base sería capaz de producir cantidades masivas de propelente de cohetes de alto rendimiento, hidrógeno líquido y oxígeno líquido, a partir del hielo de agua ilimitado que la rodea. Esta capacidad convierte a Europa en la estación de servicio más importante, más allá del cinturón de asteroides. Aquí entra en juego la inmensa gravedad de Júpiter. En lugar de ser solo una amenaza, puede ser utilizada como una herramienta. El fenómeno de la asistencia gravitacional permite que una nave espacial que pasa cerca de un planeta masivo robe una pequeña parte de su energía orbital para acelerar a velocidades increíbles. Es una onda cósmica. Una nave espacial que viaje desde el sistema solar interior podría llegar a Europa, repostar sus tanques con el combustible producido localmente y luego realizar una maniobra de asistencia gravitacional con Júpiter para ser lanzada a una velocidad vertiginosa hacia Saturno, Urano o Neptuno. Un viaje que de otro modo llevaría más de una década podría reducirse a la mitad. En esta visión, Europa se convierte en el puerto de aguas profundas de la humanidad. Es el lugar donde las naves se preparan y se habituallan para los largos viajes a los confines del sistema solar. Una misión a las lunas de Saturno, como Titán o Encélado, ya no tendría que partir de la Tierra con todo su combustible, sino que haría una parada estratégica en Europa. Esta capacidad logística no solo haría que la exploración del sistema solar exterior fuera más rápida, sino también mucho más barata y factible, permitiendo el envío de naves más grandes y con más instrumentos. El tercer pilar es industrial, aunque a una escala diferente. A diferencia de Mercurio o la Luna, la minería de metales no sería la prioridad principal. Sin embargo, los submarinos robóticos podrían extraer nódulos ricos en minerales del fondo del océano, proporcionando a la colonia los materiales necesarios para la fabricación de repuestos y la expansión de la base, reduciendo aún más su dependencia de la Tierra. La verdadera industria de Europa sería la ciencia y la logística. Así, el propósito de una base en Europa se define claramente. No es un lugar para la industria pesada ni para el asentamiento masivo. Es un puesto de avanzada científico de un valor incalculable y el nudo logístico que abre las puertas al resto del cosmos. Sus habitantes serían principalmente científicos, ingenieros y pilotos de submarinos y naves espaciales. Sería una comunidad de exploradores y académicos, viviendo en el entorno más remoto imaginable, dedicados a dos de las tareas más nobles, la búsqueda de vida y la apertura de nuevos caminos. El valor de Europa se mide, por tanto, no en los recursos que envía a casa, sino en los nuevos horizontes que permite alcanzar. Imaginemos que el momento ha llegado. Después de años de exploración en las profundidades oscuras y heladas del océano de Europa, un submarino robótico, seguido por una misión tripulada, confirma lo que la humanidad ha soñado durante siglos. En el cálido resplandor químico de una chimenea hidrotermal, Las cámaras de alta definición revelan no solo rocas y minerales, sino biopelículas, tapetes microbianos que cubren la superficie. El análisis de las muestras confirma la presencia de células, de organismos unicelulares que metabolizan, se reproducen y evolucionan. La vida ha sido descubierta. La pregunta de ¿estamos solos? Ha sido respondida con un rotundo no. Este descubrimiento, el más importante de la historia humana, no sería un punto final, sino el comienzo del desafío más complejo y de mayor responsabilidad que nuestra especie haya enfrentado jamás. La era de la exploración daría paso a la era del contacto, y con ella, a la necesidad de una nueva ciencia, la ética de la interacción interplanetaria. El primer y más fundamental principio que guiaría todas las acciones futuras sería el de la protección planetaria. Este es un concepto real en la exploración espacial, pero en el contexto de un mundo habitado como Europa, adquiriría un significado casi sagrado. La protección planetaria es una espada de doble filo, diseñada para proteger a Europa de nosotros y para protegernos a nosotros de Europa. La primera directiva, y la más crítica, sería la de evitar la contaminación directa. Nuestro planeta rebosa de vida microbiana increíblemente resistente y competitiva. Un solo microbio de la Tierra, una bacteria o un virus transportado accidentalmente en un submarino, podría ser una plaga apocalíptica para una biosfera que ha evolucionado en completo aislamiento durante 4.000 millones de años. Los organismos europeos no tendrían ninguna defensa inmunológica contra un invasor terrestre. Una bacteria terrestre podría encontrar en el océano de Europa un entorno sin depredadores y con abundantes nutrientes, extendiéndose sin control y potencialmente aniquilando a la vida nativa antes de que tuviéramos la oportunidad de estudiarla. Sería el equivalente a quemar la única copia de un libro escrito en un idioma alienígena antes de haber podido leer una sola palabra. Para evitar esta catástrofe científica, los protocolos de esterilización serían de una rigurosidad inimaginable. Cada pieza de equipo destinada a entrar en el océano, desde el casco del submarino hasta el más pequeño de los sensores, se sometería a un proceso de horneado a altas temperaturas, baños químicos y una intensa irradiación para asegurar una esterilidad absoluta. El Pozo de la Luna en la base subglacial sería la esclusa de cuarentena más avanzada jamás construida. La segunda directiva es la de la contaminación inversa: proteger la biosfera de la Tierra y a los propios colonos de la vida europea. Aunque es extremadamente improbable que un microorganismo que evolucionó en un océano alienígena sea un patógeno para los humanos, la posibilidad no es cero. La prudencia dictaría que cualquier muestra traída del océano fuera tratada como un material biopeligroso de nivel máximo. Dentro de la base de hielo se construiría un laboratorio de contención biológica, similar a los laboratorios de nivel 4 en la Tierra, pero aún más avanzado. Todas las muestras se manejarían a través de brazos robóticos en cajas selladas y con presión negativa. Ningún material europeo entraría jamás en contacto directo con el entorno del hábitat principal. Y, por supuesto, ninguna muestra de vida europea sería transportada de vuelta a la Tierra hasta que su naturaleza fuera comprendida por completo y se demostrara que es inofensiva para nuestra biosfera, un proceso que podría llevar décadas o incluso siglos de estudio in situ. La base de Europa no solo sería un laboratorio, sino también una estación de cuarentena permanente para todo el sistema solar. Más allá de los protocolos técnicos, el descubrimiento de vida nos enfrentaría a un profundo dilema ético. ¿Qué derechos tiene una biosfera alienígena? ¿Tenemos derecho a interferir en ella incluso para estudiarla? La primera fase de la investigación sería estrictamente de observación pasiva, pero inevitablemente surgirían nuevas preguntas. ¿Deberíamos recolectar especímenes vivos para estudiarlos en el laboratorio? Si encontráramos formas de vida más complejas, ¿tendríamos derecho a capturarlas? El debate filosófico sería intenso. Es probable que se estableciera un consenso internacional para tratar el océano de Europa como un santuario, una reserva natural a escala planetaria. La exploración continuaría, pero con el objetivo de minimizar el impacto, utilizando técnicas de observación a distancia y recolección de muestras muy limitadas y controladas. La base de Europa se convertiría en un puesto de guardabosques, los guardianes de la primera forma de vida no terrestre que hemos conocido. El impacto de este descubrimiento en la cultura humana sería transformador. la certeza de que la vida es un fenómeno cósmico, no un milagro único de la Tierra, cambiaría para siempre nuestra religión, nuestra filosofía y nuestro arte. Pondría nuestros propios conflictos y diferencias en una nueva y humillante perspectiva. La humanidad se uniría, no por un miedo común, sino por un asombro compartido. La base de Europa se convertiría en el lugar más importante de la historia humana, el punto de contacto entre dos formas de vida independientes, nuestra embajada ante una nueva rama del árbol de la vida cósmica. Así, la colonización de Europa se revela no como una empresa de extracción de recursos, sino como una de inmensa responsabilidad. Los habitantes de esta base subglacial no serían mineros ni industriales. Serían científicos, filósofos y, sobre todo, custodios. Su misión no sería explotar un nuevo mundo, sino protegerlo. La lección del contacto en Europa es que la verdadera medida de la madurez de una especie no es su capacidad para conquistar otros mundos, sino su sabiduría para respetar la vida que encuentra en ellos, por muy humilde o extraña que sea. Nuestra exploración teórica nos ha llevado a través de los mundos rocosos interiores y ahora nos ha sumergido en el primer gran mundo de hielo y océano del sistema solar exterior. Hemos concebido civilizaciones en las sombras de Mercurio, en las llanuras de Marte, en las nubes de Venus y bajo el hielo de Europa. Cada uno de estos destinos, a su manera, ha demostrado ser a la vez un tesoro de promesas y un laberinto de desafíos casi insuperables. Ahora que hemos añadido el retrato de Europa a nuestra galería de mundos posibles, podemos dar un paso atrás y ponerlo en perspectiva. En la gran red de un futuro interplanetario, ¿cuál es el lugar de Europa? ¿Cómo se compara con sus vecinos más cercanos al Sol? Si el criterio principal fuera la facilidad de supervivencia y la benignidad para el cuerpo humano, la elección presentaría un fascinante debate. La Luna y Mercurio son entornos de una hostilidad implacable, con atmósferas inexistentes, radiación superficial extrema y, en el caso de la Luna, una gravedad tan baja que es crónicamente perjudicial para la salud. Marte ofrece una gravedad ligeramente mejor y una fina atmósfera, pero la amenaza de la radiación sigue siendo un factor determinante. En esta comparación, Venus y Europa emergen como los contendientes más fuertes. Las ciudades flotantes de Venus, con su gravedad casi terrestre y su grueso escudo atmosférico, ofrecen un santuario fisiológico casi perfecto. Europa, por su parte, ofrece una solución diferente. Un blindaje total contra la radiación bajo kilómetros de hielo, pero a costa de una gravedad aún más débil que la de la Luna. La elección, por tanto, se convierte en un compromiso. En Venus, el cuerpo prospera, pero la mente se enfrenta al confinamiento sensorial. En Europa, la mente se alimenta del propósito del descubrimiento, pero el cuerpo debe ser constantemente asistido para no decaer. Si el criterio fuera el potencial para una civilización a gran escala, la balanza se inclinaría hacia otros mundos. Marte, con su vasta superficie y la lejana promesa de la terraformación, sigue siendo el único candidato para albergar una segunda rama de la humanidad a escala continental. Las ciudades flotantes de Venus, aunque teóricamente escalables, representarían una forma de vida concentrada y enteramente artificial. La Luna, con su proximidad a la Tierra, podría albergar grandes poblaciones en sus tubos de lava. Europa, sin embargo, es diferente. La inmensa dificultad de construir y expandir una base subglacial hace que sea poco probable que se convierta en un centro de población masiva. Su papel no parece ser el de un nuevo continente para la humanidad. Su valor reside en su singularidad, lo que la convierte en el puesto de avanzada científico más importante del sistema solar. Es en su propósito estratégico y filosófico donde Europa encuentra su verdadero y único lugar. Cada mundo que hemos visitado tiene una vocación. La Luna es el puerto industrial y logístico. Mercurio es la forja y la central eléctrica. Marte es el jardín, el proyecto de una nueva Tierra. Venus es el espejo, el laboratorio que nos enseña sobre nuestro propio planeta. Europa es el santuario. Su valor económico no reside en la exportación de metales o de energía, sino en la exportación de la respuesta a la pregunta más profunda de la humanidad. Es el único lugar de nuestro sistema solar, más allá de la Tierra, donde las condiciones para que la vida surja no solo son posibles, sino probables. La industria principal de Europa sería la astrobiología. Su propósito sería el estudio, y sobre todo, la protección de una biosfera alienígena. Este rol la distingue de todos los demás mundos. Mientras que en los otros planetas nuestra misión es llevar la vida y la industria, en Europa nuestra misión principal podría ser la de observar y no interferir. Además, su posición estratégica como un mundo rico en agua en la órbita del masivo Júpiter la convierte en la puerta de entrada al sistema solar exterior. Al igual que la Luna es el puerto para los viajes a Marte, Europa es la base y la estación de servicio para las misiones a Saturno, Urano y Neptuno. Su capacidad para producir propelente de cohetes a partir de su océano ilimitado y su proximidad a la onda gravitacional de Júpiter la hacen indispensable para cualquier plan de exploración a largo plazo de los confines de nuestro vecindario cósmico. Así, el dilema de la elección se resuelve al comprender que no buscamos un único ganador, sino los componentes de un sistema interconectado. En una futura civilización solar, la humanidad no pondría todos sus recursos en un solo mundo. Se establecería una red, donde cada asentamiento desempeñaría un papel especializado. La industria pesada de Mercurio y la logística de la Luna construirían las naves que viajarían a la Universidad Climática de Venus y al continente en expansión de Marte. Y toda esta civilización interior miraría con asombro y respeto a la pequeña y distante base de Europa, el monasterio científico en los confines del sistema, el lugar donde la humanidad estudia el único otro ejemplo de vida conocido. Europa, por tanto, no compite con los otros mundos, los complementa y les da un propósito mayor. Representa el siguiente nivel de nuestra madurez como especie. Después de aprender a sobrevivir y a construir en los mundos muertos, Europa nos enseña la responsabilidad de explorar un mundo vivo. Es el lugar que nos obliga a pasar de ser colonos a ser custodios. Su lugar en la historia de la exploración no es el de una nueva tierra, sino el de una nueva conciencia. Nuestro viaje a Europa, la luna de mármol de Júpiter, llega a su conclusión. Hemos cruzado el sistema solar para llegar al reino del gigante gaseoso. Hemos sobrevivido a sus cinturones de radiación y hemos concebido una forma de penetrar el formidable caparazón de hielo que protege al tesoro más grande de la Luna, su océano global. Hemos diseñado una ciudad en el hielo. Hemos imaginado los submarinos que navegarían sus profundidades y hemos reflexionado sobre las implicaciones del descubrimiento más profundo de todos, el de una vida alienígena. Ahora, con esta visión completa, es el momento de emitir un veredicto final sobre la empresa europea. ¿Es un futuro viable? ¿Y cuál es la lección definitiva que este mundo acuático y helado nos enseña? El veredicto sobre la posibilidad de vivir en Europa es un sí, pero es el sí más especializado y con mayor carga de responsabilidad de todos los mundos que hemos visitado. La vida humana en Europa no sería una colonización en el sentido tradicional. No sería la expansión de la civilización a una nueva frontera territorial. Sería el establecimiento de un monasterio científico en el lugar más remoto y sagrado que podamos imaginar. La vida sería un ciclo de investigación y exploración en un hábitat subglacial, una existencia completamente divorciada del concepto de un paisaje exterior o de la luz del sol. Sería una vida de una disciplina inmensa, donde cada acción estaría gobernada por los protocolos de contención biológica y por la misión principal de estudiar el océano sin dañarlo. Fisiológicamente, la vida sería una lucha constante contra la débil gravedad, una batalla librada con centrífugas y regímenes de ejercicio. Psicológicamente, sería la prueba definitiva de la resiliencia humana contra el aislamiento y el confinamiento sensorial. Pero a diferencia de otros mundos, estos desafíos estarían mitigados por un propósito de una claridad y una magnitud incomparables. La búsqueda y el estudio de una segunda génesis de la vida. Y es en este propósito donde encontramos la verdadera y única lección de Europa. Cada mundo nos ha ofrecido una lección diferente. La Luna nos enseñó sobre la logística y la industria como un trampolín. Marte nos enseñó sobre la perseverancia y el sueño de una segunda Tierra. Venus nos enseñó sobre la sostenibilidad y la adaptación inteligente. Mercurio nos enseñó sobre la industria y la energía en los extremos. La lección de Europa es la de la madurez. Es la lección de la responsabilidad. Europa nos enseña, en primer lugar, que debemos redefinir nuestra idea de habitabilidad. Durante siglos hemos buscado planetas como la Tierra, mundos con superficies rocososas, agua líquida y cielos azules. Europa nos muestra que los lugares más prometedores para la vida pueden no parecerse en nada a nuestro hogar. Nos obliga a mirar más allá de la superficie, a considerar los océanos ocultos bajo capas de hielo, calentados por el calor interno de las mareas. Expande nuestra imaginación cósmica y nos dice que la vida podría estar prosperando en lugares que, hasta hace poco, considerábamos páramos helados e inertes. En segundo lugar, y más importante, Europa nos enseña sobre la ética de la exploración. En todos los demás mundos que hemos visitado, éramos los únicos agentes de la vida. Podíamos planificar la minería, la construcción y la terraformación con la única consideración de nuestras propias necesidades. Europa cambia las reglas del juego. La alta probabilidad de que su océano albergue una biosfera nativa nos impone una directiva primordial de no interferencia. Nos obliga a pasar de una mentalidad de colonos a una de custodios. La base en Europa no sería una fortaleza para conquistar un mundo, sino un laboratorio herméticamente sellado para observarlo con el mínimo impacto posible. El mayor desafío de la ingeniería en Europa no sería cómo extraer recursos, sino cómo asegurar una esterilidad absoluta para no contaminar el océano. Este es un desafío ético que nos obliga a madurar como especie, a reconocer que no somos los dueños del universo, sino quizás, simplemente, sus recién llegados más curiosos. Finalmente, la búsqueda de vida en Europa nos enseña sobre el valor de la propia búsqueda. El resultado final, ya sea el descubrimiento de microbios, de ecosistemas complejos o de un océano estéril pero rico en química prebiótica, es casi secundario al propio acto de buscar. La empresa de construir una base en Europa y explorar su océano nos obligaría a desarrollar tecnologías de robótica, autonomía, soporte vital y contención biológica que tendrían aplicaciones incalculables en la Tierra. Fomentaría una colaboración científica internacional a una escala sin precedentes, uniendo a la humanidad en un objetivo pacífico y de profundo significado. Y cambiaría fundamentalmente nuestra perspectiva, recordándonos que vivimos en un universo de un misterio y una maravilla sobrecogedores. El veredicto final es, por tanto, que el valor de Europa no reside en su capacidad para albergarnos, sino en su capacidad para enseñarnos. Es el único destino cuya principal exportación sería la sabiduría. La lección del océano oculto es que el mayor poder de una especie inteligente no es su capacidad para expandirse, sino su capacidad para maravillarse, para hacer preguntas y, cuando se encuentra con algo nuevo y potencialmente precioso, para proceder con cuidado, con respeto y con una profunda sensación de asombro. Nuestra larga exploración teórica, nuestro viaje a través de los mundos más prometedores para un futuro humano, llega a su fin. Hemos partido desde la cuna de la Tierra para tocar los extremos de nuestro vecindario cósmico. Nos hemos atrincherado en las sombras de Mercurio para escapar de un sol abrasador. Hemos perseguido el sueño de un segundo jardín en las llanuras oxidadas de Marte. Hemos aprendido a navegar los vientos corrosivos de Venus y hemos construido una industria logística en el polvo silencioso de la Luna. Y finalmente, nos hemos sumergido bajo el caparazón de hielo de Europa, en busca de vida en un océano de oscuridad eterna. Cada uno de estos mundos nos ha presentado un espejo, reflejando una faceta diferente de nuestros desafíos, nuestras ambiciones y nuestra propia naturaleza. Al mirar atrás, a la totalidad de este viaje, emerge una gran narrativa. La colonización del sistema solar no será una historia única, sino al menos dos grandes sagas. La primera es la saga de los mundos interiores, la conquista de la roca. En la Luna, Marte, Mercurio y Venus, el principal desafío es la ingeniería contra un entorno geológico hostil. Es una historia de fuerza, de construcción, de industria. Es la historia de cómo aprendemos a ser una especie constructora a escala planetaria, doblando los recursos de mundos muertos a nuestra voluntad para crear refugios para la vida. Es la narrativa de la supervivencia y la expansión industrial. Europa nos ha introducido en la segunda gran saga, la de los mundos oceánicos, la exploración de las biosferas potenciales. Aquí la narrativa cambia fundamentalmente. El desafío principal ya no es la ingeniería de la supervivencia, sino la ética del descubrimiento. La pregunta ya no es ¿cómo podemos vivir aquí?, sino ¿cómo podemos explorar sin destruir lo que ya vive aquí? Es una historia que requiere no solo ingenio, sino también sabiduría. Nos obliga a pasar de ser constructores a ser custodios, de ser pioneros a ser protectores. La primera saga trata sobre cómo exportamos la vida. La segunda trata sobre cómo respetamos la vida que encontramos. En una visión unificada del futuro, estas dos sagas se entrelazan. La robusta infraestructura industrial de los mundos interiores, con la Luna como puerto y Mercurio como forja, construye las naves avanzadas y esterilizadas necesarias para explorar los mundos oceánicos. El conocimiento sobre la sostenibilidad aprendido en las ciudades flotantes de Venus informa los protocolos para no contaminar el océano de Europa. Y la creciente civilización en Marte, el primer verdadero intento de la humanidad de ser una especie multiplanetaria, mira hacia Europa no como un lugar para conquistar, sino como un recordatorio de la maravilla y la responsabilidad que impulsan toda la empresa. Cada mundo, por tanto, nos enseña una virtud necesaria para convertirnos en una especie espacial madura. La Luna y Mercurio nos enseñan el valor del trabajo y la industria. Marte nos enseña la virtud de la perseverancia a largo plazo. Venus nos enseña la sabiduría de la adaptación y la sostenibilidad. Y Europa, el pequeño mundo de hielo en la lejana corte de Júpiter, nos enseña la virtud más importante de todas, la humildad. Nos recuerda que por muy avanzados que seamos, el universo siempre será más grande y más misterioso de lo que podemos imaginar, y que nuestro papel como exploradores es, ante todo, el de ser testigos asombrados. Y así, mientras esta historia llega a su fin, mientras las luces de la base subglacial se atenúan en nuestra imaginación y el silencio del océano profundo regresa, podemos llevarnos con nosotros esta reflexión final. El impulso de explorar, de hacer estas preguntas, de soñar con estos futuros, es una de las fuerzas más fundamentales de nuestra naturaleza. Es el eco de la misma curiosidad que llevó a nuestros ancestros a cruzar los océanos y a mirar a las estrellas. Ahora, puedes descansar con la certeza de que el silencio de la noche que te rodea no está vacío. Está lleno de mundos que esperan, cada uno con una pregunta diferente para nosotros. Mundos de fuego, de polvo, de nubes, y como hemos visto, de océanos ocultos llenos de promesas. Cada punto de luz en el cielo es el comienzo de otra historia, otro viaje, y el simple hecho de que podamos contarlas, de que podamos imaginarlas, es lo que nos convierte en una parte verdaderamente especial del cosmos. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.